Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es 8 de septiembre de 2023. Comenzamos. Bienvenidos a Canal Pop. Yo soy Sergio Zurita y ahora sí me acompaña mi compañera Violeta Moreno.
¡Sergio!
Que ahora sí, ya. La semana pasada estaba en Praga, pero así ahora es. Ya la tenemos aquí.
Sí, ya.
Violeta, nos espera un estupendo programa el día de hoy. ¿Por qué no dices comenzamos?
Pues comenzamos en este programa, Sergio Zurita, así que bienvenidos a Canal Pop.
Bien, la primera nota de hoy es acerca de Yaritza y su esencia. Cuéntame, mi querida Violeta.
Pues ahí te bajes. Esto ha sido tendencia desde hace, pues, aproximadamente unos 2 meses en cuanto se dio a conocer que, bueno, estos cantantes estadounidenses que tienen raíces mexicanas, porque los papás son mexicanos, ellos sí, nacieron totalmente en Estados Unidos, se hicieron virales después de que dijeran que la comida mexicana no les gustaba, que decían que había mucho ruido, que decían así, sí me gusta México, pero no me gusta México, pero pues es que hay mucho ruido y todo el tiempo que me despierto, pues escucha los coches y no me gusta. Y decían que preferían la comedia estadounidense, o sea, el chicken, las salitas. Luego, pues obviamente los criticaron mucho, tuvieron que salir a pedir perdón. Sin embargo, pues nadie les creyó. Cuando llegan a Monterrey, porque tuvieron una presentación la noche de ayer, y pues pidieron disculpas ahí. Pero antes, cuando llegaron al aeropuerto, los reporteros llegaron, empezaron a... Ahí vemos justamente las imágenes.
A ver.
Donde... pero no sé si se escucha.
No, mira, están llegando.
Ajá, están llegando.
Los reporteros tratan...
Exactamente, tratan de decirles y le preguntan, Yaritza, ¿cómo te sientes? Sabemos que ha sido toda una polémica. Ellos nunca se detuvieron. En cambio, ahí, la seguridad empezó a quitar a todos los reporteros y ellos jamás dieron una declaración, algo que me parece que no está bien. Si estás en un momento en donde pues la gente te está atacando y tienes mucho hate, pues te detienes tantito, no pasa nada. O sea, también son famosos por los medios y por todo lo que pues han llegado a distintos lugares, ¿no? O sea, te detienes.
Mira.
Ay, yo creo que sí. En este caso, cuando ellos tienen tanto hate, deberían de hacerlo.
Creo que están siendo mal manejados. ¿Sabes qué? Están chiquitos.
Ay, es que decirles que están chiquitos no me parece algo...
Son muy jóvenes,
Yo
y sé. Alguien les debería... O sea, necesitan un mejor manager. Punto número uno.
Puede
punto
ser.
Punto número dos, he notado varias cosas. Cosa uno.
A ver.
No saben a quién le van.
Dime.
O sea, el otro día estaba
como
viendo...
Que están viendo hacia dónde quieren
ir. No saben a quién le van, porque ya ves que se visten con ropa deportiva.
De distintos equipos
de deportes.
Sí, total.
Bueno, en NPR, National Public Radio, hay una cosa que se llama The Tiny Desk. Y ahí van los artistas a hacer conciertos acústicos. Y entonces estaban ahí y Yaritza traía una gorra de los Red Sox de Boston. Y aquí en el video que acabas de presentar,
ya traen
una de los Yankees.
Sí.
O sea,
y traen también luego de béisbol y se visten de distintas
pero
maneras.
No saben a quién le van.
Ay, pero
eso me angustia. Pero
es ropa de paca.
Digo, no importa, o sea, da igual cómo te vistas y qué te pongas.
No, pero ¿me entiendes? O sea, un día de las Chivas y otro día de la América es así como de...
Ok, no saben ni para dónde.
O sea, tienen un problema de identidad.
Yo concuerdo en que están jóvenes y no saben hacia dónde tal vez están mal manejados, porque aparte esa entrevista salió hace un año.
¿Sí?
Entonces alguien la sacó y pues fue cuando explotó, que yo creo que el manager debió de haber dicho, eso no sale, ¿saben? El chiste es que yo creo que si tienes a toda la gente en tu contra, o no a todas, sino a la mayoría, pues también las cámaras aprovéchalas para tú limpiar un poquito, decir, oigan, pues una disculpa, al rato lo voy a decir en mi concierto. Eso sí, en el concierto en Monterrey sí se disculparon y dijeron que eran parte de... O sea, somos México, México está en nuestra sangre porque nuestros papás son mexicanos, entonces una disculpa lo tomaron mal.
¿Sabes qué otra cosa que no se ha mencionado?
¿Cuál?
Bueno, dímelo. No mucho.
Okay.
Son buenos.
¿Buenos?
Son buenos.
Ah, ¿te gustan sus
músicos?
Canciones. Sí, no cantan mal y sus canciones, la verdad, no están malas. O sea,
¿sabes qué? Se nota que el español no es su lenguaje porque todo está mal conjugado y las palabras son rarísimas. Claro.
No,
yo
y no
te
tienen...
quiero decir, ayer te quiero decir, pero son buenos. En el Tiny Desk, que están, ahora sí que a pura guitarra electroacústica y bajo electroacústico.
Total.
Muy bien.
Y sus canciones, la verdad, pegan bastante bien. No es mi género favorito, sin embargo, reconozco que pues, sí tienen talento. Además, si no te gusta la comida mexicana, está bien. Digo, cada quien tiene sus gustos.
Sí, se oye mal.
Pero pues no lo dices así tan feo.
Se oye mal.
Tan frío.
Pues no.
No, no, no lo digas así.
Ahora, ellos son buenos, pero ¿sabes quiénes son mejores?
Ya sé quién me vas a decir. ¡The Rolling Stones! Oye, pero es que no puedes comparar, no puedes comparar, Sergio. Una banda legendaria, icónica con pues unos chavitos que van empezando. Pero bueno, sabemos que los Rolling Stones son una leyenda.
Así es, y acaban de lanzar el primer sencillo de su disco. Se llama Angry, el sencillo. Don't get angry with me.
Angry.
Y quita acá de all right.
Espérate, lo mejor de Angry, la verdad, ya lo vimos. Está espectacular. Me encantó el video.
Ya es una maravilla el video.
Es una maravilla porque además sale
Sydney Sweeney
de... Bueno, ahorita vemos en qué...
En White Lotus y en Euphoria.
Bueno, pero ella se hizo famosa en Euphoria. Ese fue el brinco grande que hizo por su papel de Cassie, que yo la amo. Amo Euphoria, es de mis series yo creo que favoritas.
Yo Cassie.
Casi. Cassie.
Sigue.
Y bueno, después ella es... Yo creo que la promesa en sí del cine en general. Ya tiene muchos proyectos que están por salir, pero en The White Lotus también, en la primera temporada la vimos y yo la amo. Esa mujer está espectacular.
En Angry, lo que vemos es a ella en un descapotable, vestida para matar.
Exacto.
Manejando, bueno, alguien va manejando el automóvil por Sunset Boulevard y se ven espectaculares de los Rolling Stones con las portadas, haciéndole guiños a portadas de muchos de sus discos. El nuevo disco que se llama Hackney Diamonds, ya quedamos. La semana pasada les dije que salía el 23 de septiembre. No, sale hasta el 30 de octubre.
20 de octubre.
Sí, gracias. Tienes mucha razón.
20.
Ok, muy bien.
20 de octubre.
¿Qué otras cosas necesitamos saber?
Pues necesitamos saber que ellos no habían sacado álbum desde el 2005. O
2004,
sea, pasaron 18 años para que ellos sacaran un álbum. Entonces, digo, es como su regreso, se podría decir, digo, porque lo habíamos visto en escenarios, sin embargo, como de la nueva música, sí es su regreso.
Es su primer disco de canciones originales en 18 años.
Exactamente.
Eso sí.
Pero nunca se han ido de tal cual de los escenarios, o sea.
No, por supuesto, han estado de gira. Pero bueno, había varias preguntas a responder la semana pasada.
¿Cuáles?
Que ahora ya se respondieron. La primera: ¿quién está tocando la batería en vez de Charlie Watts? La está tocando Steve Jordan, que es un músico con el que Keith Richards ha trabajado toda la vida. Keith Richards tiene un grupo que se llama Keith Richards and the Expensive Winos.
O sea, ya tiene toda una trayectoria musical.
Uh-huh. El propio Charlie Watts dijo, en caso de que yo falte, porque acuérdate que en algún momento tuvo cáncer Charlie Watts, se recuperó, pero dijo, en caso de que yo falte...
Ahí les va.
Dijo Steve Jordan es el adecuado. Eso lo dijo Keith Richards en la presentación del nuevo disco. Luego, Hackney Diamonds se llama así. O sea, la traducción es diamantes corrientes o diamantes vulgares. Uh-huh. Pero hay un barrio en Londres llamado Hackney.
Okay.
Que en el este de Londres, que es uno de los barrios más violentos de Londres. Entonces, los Hackney Diamonds es cuando te rompen el parabrisas.
Y ¡pum! Queda todo ya.
Y los diamantes son, ahora sí que los pedazos de vidrio de tu parabrisas.
¡Qué buena!
¿Qué otra cosa? Hay un par de tracks que fueron grabados en 2019 en los que sí está tocando la batería Charlie Watts.
¿Y entonces podrían salir como imágenes
no,
ahí?
No, 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 no. Pero está tocando la batería Charlie Watts. Y hay otro en el que no solamente está Charlie Watts, está Bill Wyman, el bajista original de los Rolling Stones, que estuvo desde el principio.
Sí, él estuvo desde
hasta el disco de 1989, Steel Wheels, ya después se salió. Pero hay una canción que se llama Living by the Sword, en la que están los Rolling Stones originales, todos. Bueno, todos. Faltaría Brian Jones, que murió,
hace muchísimos
años. Esa canción se llama Living by the Sword, o sea, viviendo por la espada. La traducción correcta sería El que a hierro mata.
Living by the Sword.
La frase viene en uno de los evangelios. Pero me da miedo empezar a hablar de los evangelios.
Sí, no hablemos de eso, por favor, Sergio, por no te metas en problemas en estos momentos.
No era eso. A ver, déjame ver aquí en mi iPad qué más,
lo que estamos viendo justamente en las imágenes que están aquí atrás es la entrevista de los Rolling Stones con Jimmy Fallon, que la verdad fue una gran entrevista porque justamente ahí hablan de este regreso y por qué nos tardamos tanto en hacer un álbum, el por qué también fueron a presentarlo en un programa como este, porque además fue un programa especial solamente para esta entrevista.
Sí, de hecho están en el barrio de Hackney.
Exactamente.
Están en un teatro de Hackney.
Están en el teatro, ahí en el teatro londinense.
Correcto.
Entonces, pues la verdad es que es un gran comeback para la gente que ha seguido la historia de los Rolling Stones. A ver, ¿desde hace cuánto lo sigues?
Toda mi vida. Ahí sí, bueno.
Pues sí.
Sí, desde los 13 años, menos tal vez.
Bueno,
hay una canción que se llama Sweet Sounds of Heaven, en la que colabora Lady Gaga. Otra canción que se llama Dreamy Skies. Hay una canción que se llama Dreamy Skies, que parece ser una canción country. Hay una canción que canta Keith Richards, afortunadamente.
Ahí está. Seguramente estas canciones las vamos a poder escuchar el próximo 20 de octubre. Que ya estamos a muy poco,
Sí.
Así que yo creo que sí va a estar muy emocionante. Que hicieran una gira con ese nuevo álbum sería un éxito.
Es lo más probable, pero bueno, ya se puede escuchar en todas las plataformas. Don't get angry with me.
Don't get angry. Que amamos el video, yo quiero salir así en un descapotado por todo. No, está espectacular, gran video. Oye, yes. Y hablando justo de Jimmy Fallon, hay escándalo actualmente porque pues están diciendo todos los que trabajan en este show. Que es muy tóxico trabajar con él, que la gente, o sea, incluso 20 colaboradores que están y que ya no están, mencionaron que trabajar con él es una tortura.
Ayer lo que salió en Rolling Stone a las 12 de la mañana, hora de Nueva York, básicamente es un intento de asesinato.
Mira, ahí justo vemos
a Jimmy Fallon. Un intento de asesinato, un intento como de cancelarlo. No estoy diciendo que se lo merezca o no, pero esencialmente es como dices, alrededor de 20 empleados que trabajaron o trabajan ahí dijeron que es la palabra de moda, que es una persona tóxica. Que hay días buenos de Jimmy y días malos de Jimmy. Y que en día malo de Jimmy, más te vale ni voltearlo a ver. También se insinúa que tiene problemas con el alcohol. Se insinúa que por ahí algunas personas en un elevador le sintieron el aliento alcohólico en horas de trabajo. Parece ser que es muy duro cuando alguien le presenta. Vamos a decir, un escritor le dice, ¿por qué no hacemos este chiste? Y si el chiste no le gusta, puede ser muy duro. De hecho, pidió disculpas después. O sea, se actualizó el artículo en Rolling Stone y decía, por favor, disculpen, en un Zoom con, yo creo que luego se dieron cuenta de quiénes eran los empleados de los que estaban hablando, pero en un Zoom con todos ellos les dijo, discúlpenme, por favor, vaya, una disculpa que parecía honesta. Lo interesante es que Rolling Stone le habló más o menos a 30 personas del Tonight Show, que conduce Jimmy Fallon, y quienes se negaban a no pasaban de decir que Jimmy era muy talentoso, pero nadie metió las manos al fuego por él. Nadie dijo, sí, Jimmy es una maravilla. Okay. Y mandaron un comunicado desde arriba de NBC diciendo, estamos muy orgullosos con el Tonight Show. El Tonight Show es una maravilla.
No.
No estamos orgullosos con Jimmy Fallon.
Bueno, ahí justo están alabando el programa como tal porque sí es uno de los más exitosos. Pero bueno, con él, exacto, nadie está metiendo las manos de decir, es maravilloso trabajar con él.
¿Sí?
Porque incluso muchos colaboradores o muchos trabajadores empezaron a decir que se metían a los camerinos a llorar.
Ah, sí, que a los camerinos le llaman cuartos de llorar. Que porque cuando ay, ya no, se va el artista o antes de que...
Feo, o sea, a ver, si te tratan mal en el trabajo, güey, no te aguantas, o sea, no.
Mira...
¡No!
Yo...
¡No lo tolero! No nos traten mal, ¿eh?
Jerry
no nos traten mal.
Ay. Jerry Seinfeld estaba... Se mencionó una cosa, y Jerry Seinfeld estaba ahí cuando ocurrió este incidente. Lo está entrevistando Jimmy Fallon a Jerry Seinfeld.
Ajá.
Y el tipo que tiene las cue cards, que son las cartulinas en las que está escrito lo que tienen
guía
que decir... Es que en un late show se tiene que usar eso y no teleprompter. Hay
exacto
razones para
sí,
esto.
Sí, 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 total.
Y de repente el tipo se equivoca y Jimmy lo corrige. Y Seinfeld le dice, discúlpate con él. Le hablan a Seinfeld y ayer pone la declaración de Seinfeld y dice, me acuerdo perfecto. Dice, Jimmy no se enojó de verdad. Le hicimos al cuento con lo de discúlpate y dice, todo esto es ridículo. Y
ay, pues,
puede ser que Jimmy Fallon tenga cola que le pisen.
Puede
pero
ser,
también
ser
hay una generación de cristal que no acepta que le levantes la voz ni poquito.
Bueno, es que yo creo... A ver, cállense.
Oh, no.
¡Silencio! No, es que... Híjole, no sé si llamarlo así. Yo creo... O sea, sí han cambiado. La idea es que nosotros ya podamos hablar y decir, oye, la neta no me siento cómodo en mi área laboral. ¿Puedo levantar la voz y quejarme? Sí, sí puedes.
Sí, claro.
Sí puedes. Antes no pasaba eso, te quejabas y aguas. Cuidadito, yo creo que siempre ha existido, solo que hoy podemos hablar más. Y yo digo que está bien. ¿Sí, cómo no? ¿Sí está bien o no? Sí.
Ok, bueno.
Ahí está. Vámonos a otro tema, mi querido Sergio.
Sí.
Te late este que yo creo que nos gusta mucho. Los estrenos de películas dirigidas por actores, que es algo que está sucediendo mucho, pues sobre todo en esta época.
Así es. Este año, de pronto, pues así pasa a veces. Este año... Una serie de actores están dirigiendo, algunos por primera vez, otros ya habían dirigido, pero, mi querida Violeta, ¿qué te parece si te voy diciendo cuáles son las películas
a ver,
las vamos comentando?
Échame la primera.
Okay.
Échame la primera. ¿Cuál será? ¿Cuál será?
Se oye raro eso de échame la primera.
Ay, no se escucha feo.
Sí.
Pues
no,
mira,
no
los que tienen malos pensamientos, sí.
Okay.
Como Sergio.
Bien. Viggo Mortensen.
Viggo Mortensen, ¿recuerdan a Viggo Mortensen?
Sí,
¿sí? A ver quién era.
Aragorn,
del Señor de los Anillos.
De Bosques de Aragorn.
De Bosques de Aragorn. Ay, lo amo. Ay, gran actor. Y aparte ahí salía bien tremendo. Gran personaje.
Habla español perfecto porque vivió en
Argentina. Exactamente. Pues mira, él va justamente a presentar una nueva película que de hecho lo está haciendo con un estudio mexicano.
Ah, sí.
Lo está haciendo con este mexicano. La película, ¿tienes el nombre ahí de la película?
Ah, la que él dirige,
la que va a
sí
dirigir.
Se llama The Dead Don't Hurt.
Exacto.
O sea, los muertos no lastiman.
Exactamente.
Es un western.
O la muerte no lastima. Es un western. Y sí, feminista. Western feminista.
¿Sí?
Y lo está haciendo en un estudio. De hecho, la película ya fue filmada en Durango.
Ok. Ah, bueno, donde se filmaron algunos de los grandes westerns de todos los tiempos. Sam Peckinpah filmaba ahí.
Exactamente. ¿Sí? Y como hay una productora mexicana y el estudio es mexicano y él, como tú dices, habla muy bien español, pues decidieron filmarla aquí en nuestro país. Así que vamos a ver una próxima película que con escenas en Durango, un western, como ya lo decimos, pero va a estar muy enfocado al feminismo. Entonces,
sí.
Yo siento que está interesante. No hemos visto algo tan así.
Son una pareja. Él se tiene que ir. Ella se queda en el pueblo. Y en el pueblo, pues, así que imagínate.
Ay, pasan cosas.
Imagínate cómo estaba el machismo en el viejo oeste.
No.
No.
A todo lo que...
Tus únicas opciones eran el viejo oeste. O sea.
No.
Está ubicada en 1860 en Nevada. Pero bueno, ese es Viggo Mortensen.
Ese es Viggo Mortensen y la productora es Regina Solórzano, la que va a estar ahí como mexicana.
Perfecto.
¡Bien para las mexicanas! Y luego...
Patricia Arquette dirige una película que se llama Gonzo Girl.
Ok.
¿Recuerdas que ganó el Oscar como mejor actriz ¿cómo se llamaba esa película? Boyhood.
Una película que fue filmada durante años, desde que el niñito tenía 6 años. Uh-huh. Y de hecho esa película estuvo nominada al Oscar, pero le ganó Birdman en ese año.
Efectivamente.
Exactamente.
Pues Patricia Arquette dirige una película llamada Gonzo Girl.
Ok.
Había un legendario reportero, un legendario periodista llamado Hunter Thompson. Para quienes han visto Miedo y Asco en Las Vegas, Miedo y Asco en Las Vegas es una adaptación de un reportaje, de un libro, de Hunter Thompson. En Miedo y Asco en Las Vegas, Johnny Depp sale de Hunter Thompson. Ahí Hunter Thompson se llama Raoul Duke. Aquí, la película habla de una mujer que trabajó con Hunter Thompson. Okay. Hunter Thompson siempre tenía una botella de whisky y algún arma por ahí. O sea, era peligroso trabajar con él.
Era peligroso ahí.
Era un loco, pero era un periodista genial. Entonces, él se supone que inventó el gonzo journalism, el periodismo gonzo, en el que se supone que en el periodismo el periodista no debe ser el protagonista de la historia.
Nunca, sí.
Y él dijo, sí, pues ¿cómo ven que yo sí?
Ahí les voy.
Entonces,
ya somos nosotros también. A veces.
Ahí
ya
Michael Keaton.
Michael Keaton también va a tener película.
Se llama Knox Goes Away. ¿Quieres que te diga de qué se trata?
¿De qué se trata esa?
Knox Goes Away.
Porque
trata de un hombre que está perdiendo la memoria. Por lo visto, le está dando una especie de demencia, algo como Alzheimer.
Ok.
Y además es un asesino que tiene que hacer un último trabajo. Ambas cosas,
está interesante.
Ambas cosas. Por ahí comentan, no cabe duda que Michael Keaton es ambicioso.
Wow.
Es su primera película como director. Okay. Suena muy bien, ¿no?
Debutará como director. Así que Michael Keaton yo creo que lo va a hacer muy bien. Lo amamos.
Oh, lo super amamos. A todos estos que hemos mencionado los amamos, ¿no estás de acuerdo?
Amamos a todos.
A esta que sigue yo también la amo, no sé tú, Anna Kendrick.
Es que aparte de que es divina, actúa increíble. La vimos como en Querida Alice, en Crepúsculo, que seguro la vieron, muchachos. No.
¿En Crepúsculo salía ella?
También salía ella.
¿De qué salía ella?
Pues ella era de la parte de los vampiros.
¿Ah, sí?
Sí. Lo que pasa es que no parece, porque pues está súper... caracterizado. Ajá. Muy blanca, ¿no?
Con George Clooney salía en Up in the Air, ¿se llama la película?
Up in the Air, sí. También.
Ahí también.
Oye, pues va a debutar también como directora.
Debuta como directora con una película que se llama Woman of the Hour, o sea, la
Woman
mujer del momento.
Debut, ok, perfecto.
O sea, sería la mujer de la hora, pero no, sería la mujer del momento.
Ok,
¿no?
Veremos cómo le va.
Habla esta película de aquel programa exitosísimo de los 70s que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? The Dating Game. Esencialmente, haz de cuenta, Violeta Moreno está y le ponen a tres hombres detrás de unos paneles.
Ok.
Y entonces Violeta empieza a hacerles preguntas y conforme a las respuestas se decide por alguno de esos tres hombres.
¡Ah! Ya lo hemos visto en realities de aquí de México.
Bueno...
Así de que sí, enamorándonos, o no, todas estas...
Todo eso viene de ahí.
12 corazones. Y
pero aquí todo. Hay un asunto de un tipo que rondaba por ahí, que se hacía pasar por fotógrafo y que asesinó a un montón de personas.
Wow.
En uno de los programas de The Dating Game, el asesino era el soltero número 2.
Sí, la quiero ver.
No, pues claro que la quieres ver.
Esa yo creo que va a llegar como en 2024.
No, todas van a llegar pronto. Mira.
Bueno, este año no creo.
Todas estas que te he mencionado Van a estar en el Festival de Toronto, que creo que empieza el día de hoy.
Ah, ya, el Festival de Toronto ya.
El Festival de Festivales, se le dice. Todas estas son del Festival de Toronto. La siguiente que te voy a decir no es del Festival de Toronto. Esa está compitiendo por el León de Oro en Venecia. Bradley Cooper dirige...
Bradley Cooper con Maestro.
Exactamente.
¿Qué tal? No, y la verdad es que tiene mucha... pues como que la gente está esperando, muere por ver esta película, porque vamos a ver.
Hablarás por ti, a mí se me hace medio menso ese muchacho.
¿Sí crees? No, a mí no.
No es chido.
¿Por qué?
No sé, ambos hacemos a Rocket, yo lo hago mejor. ¡Sas!
¡Sas! ¡Ay!
Lo cual,
¿qué opinan ustedes?
No estoy diciendo que yo sea muy bueno, estoy diciendo que él es muy malo. ¿Sí no crees? Es lo mismo.
Bueno, pues esta película se espera que pueda llegar a Netflix.
Ah, perdón, yo ya no hago a Rocket.
A Netflix.
Pero, sí, no, es de Netflix.
Es de Netflix,
sí. Se va a estrenar primero en algunos cines y luego ya.
Lo interesante es que sí hay una producción donde estuvo involucrado Martin Scorsese y Steven Spielberg. Uh-huh. Así que yo no creo que le salga nada mal.
Probablemente no. Mira, yo le tengo mala voluntad, no sé por qué.
Pero ¿por qué? A mí me gustó. ¿No te gustó? ¿No te gustó nada de su trabajo? No sé.
En ninguna.
En ninguna.
En ninguna. Pero mira, ya dirigió Nace una Estrella, ¿te acuerdas?
Sí, con Lady Gaga.
Con Lady Gaga. Bien, esta es su segunda película como director.
Exactamente.
Y sale de Leonard Bernstein. Leonard Bernstein fue el primer gran director de orquesta gringo. Fue el primer estadounidense en dirigir una orquesta importante. Lo conocemos por ser el compositor de la música de Amor sin Barreras, por ejemplo.
¡Ay! Que ya está en el teatro. Si no han visto Amor sin Barreras, vayan a ver con... ¿Ya la fuiste a ver?
¡No!
¿Con Bibi Gaitán? ¿No la quieres ver?
No, espérame. Quiero ver a Bibi Gaitán siempre.
No, pero todos queremos ver Amor sin Barreras siempre.
Dijo nunca nadie. O sea, este Amor sin Barreras, no. Y el de Spielberg le quedó de la fregada también, perdón.
Ay, bueno, pero nominada al Oscar. Nominada también.
Pero le quedó horrible, fue horrible.
Sí, no estuvo tan padre. A mí no me encantó, es decir, me voló. ¿Sabes, pero...
¿sabes qué era así de...? ¿Y por qué la volviste a filmar?
No, pues sí. Ya, remasterizada, nuevos actores, bien.
Bueno, vamos a ver cómo le
vamos
va a Bradley Cooper.
Otra película que yo creo que tengo.
A ver.
Dirigida por actores, Chris Pine.
Uh-huh.
Y esta película, espérame, la tengo.
¿No se dice Chris Pine?
No, Chris Pine. Y se llama Pullman. La película.
Pullman.
Ahí vemos, vamos a ver un Chris Pine totalmente diferente, que me encanta verlos caracterizados. Pues algo que son, que no son ellos.
Sí, pero, claro.
Velo. Y esta película, pues también, chécate, no solamente está dirigida por él, también está coproducida por él, está coescrita y protagonizada por él.
Sí, ¿y sabes de qué se trata?
A ver, cuéntamelo todo.
Pues de un hippie que cree que para mejorar el mundo, primero tienes que empezar porque tu alberca esté limpia.
Pullman.
Y de repente se ve envuelto en algo que parece ser una conspiración.
Ok. Pues
vamos a ver si es, pues y no sabemos más.
Exacto, bueno. No tenemos mucha información porque además él tampoco ha hablado tanto de esta película porque lo quiere mantener en misterio. Sin embargo, pues creo que le está apostando bien hacia un público que podría agradarle.
A ver qué tal le va en el festival.
A ver qué tal.
De Toronto, que insisto.
En Toronto.
Empieza hoy, si no
sí,
me equivoco.
Ya está programado. De hecho, ya tiene su estreno en estos días, entonces ya no te...
Muy bien, la última película dirigida por un actor este año. Se llama Wildcat. Y la dirige...
Ethan Hawke,
efectivamente.
Queremos ver Wildcat. Con Ethan Hawke.
¿Sabes de qué se trata?
Y esta también dirige a su hija.
Sí.
Que eso está interesante.
Que se llama Maya Hawke.
Maya Hawke, exactamente.
Así es.
A ver, pero cuéntanos para que el público sepa un poquito más o menos de qué va a ir la película.
La película es acerca de la gran escritora del sur gringo... Flannery O'Connor. Flannery O'Connor, probablemente uno de los mejores cuentos que yo he leído en mi vida se llama The River.
Okay.
Escrito por Flannery O'Connor. Okay. La descubrí porque es una influencia muy fuerte en Bruce Springsteen, uh-huh, de quien soy súper fan. Entonces la empecé a leer. Fue una escritora fuera de serie. murió a principios de los 60s, tenía lupus muy fuerte y murió muy joven, murió antes de cumplir 50 años, pero una grandísima, grandísima escritora.
Entonces va a estar basada en ella.
Sí, bueno, no es exactamente una biopic, como se dice ahora, pero esencialmente es una película acerca de ella.
Buenísimo.
Así como lo oyes, Flannery con doble N e Y o apóstrofe O'Connor. Flannery O'Connor, en serio, si pueden leer a Flannery O'Connor, en serio. Ese
¿cuál nos recomienda, Sergio?
Ese cuento que se llama The River, el río, y uno que se llama... Hay una colección de cuentos que se llama Un buen hombre es difícil de encontrar.
Oh, y sí, muchachos, un buen hombre es difícil de encontrar. Oh. Ay, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Sí. Perfecto, vamos a seguir la recomendación de Sergio.
Muy bien, ese tema está cerrado. Muy bien,
y me encanta que haya actores que se estén involucrando ahora en la producción. A algunos les irá muy bien, otros no tanto.
Fíjate que a la academia, a los que dan el Oscar, les gusta esto.
Sí.
Cuando Robert Redford dirigió Gente como uno,
Ordinary People,
le fue estupendamente bien. Cuando George Clooney dirigió Good Night and Good Luck, también le fue muy bien.
Ya dirigió varias, George Clooney.
Sí, pero debutó con esa.
Les gusta,
a la academia le gusta. Entonces, vamos a ver qué tal les va.
Vamos a ver ahí qué tal. Oye, vámonos también a un tema que seguramente, bueno, hablando de películas y de cine, pues el director mexicano Michel Franco concursa para el León de Oro allá en Venecia con una película llamada Memory.
Uh-huh.
Y bueno, pues con la ganadora del Oscar, Jessica Chastain, y seguramente ella justo en varias ocasiones mencionó que le encantaría trabajar con el director mexicano. Bueno, o sea, le cumplió porque ama su trabajo. Lo hemos visto pues en películas. ¿Te acuerdas la primerita película, una de las primeras películas?
Después de Lucía,
que trataba del bullying y así. ¿Te encantó? No.
Sí, me horrorizó.
Es que yo pensé que dije, yo dije, ¿no le gustó?
No. Es que me acuerdo y me da mala onda. O sea, no la quiero volver a ver en mi vida.
Está muy cruel.
Me parece una gran película.
Gran película.
No la quiero volver a ver nunca jamás en mi vida. No lo necesito. O sea, aparte, ¿en qué momento tienes el estado de ánimo de, ay, qué rico viernesito? Ponte después de Lucía.
Ahora, no.
¿De qué se trata esta película, Memory?
¿De qué se trata Memory?
Básicamente es una trabajadora social, que es Jessica Chastain. Uh-huh. Por cierto, Jessica Chastain es la única mujer que yo he amado.
¿En serio?
Sí.
¿Y ella lo sabe?
No, ella no lo sabe.
Oye, te voy a contar. Yo a Jessica Chastain la entrevisté cuando vino a México por X-Men.
Ajá.
X-Men.
Salía en X-Men.
Exactamente, en Phoenix. X-Men Phoenix.
Mm.
Y ella estuvo con Sophie Turner. Vinieron las dos, Sophie Turner y Jessica Chastain, para promocionar X-Men. Y ahí la entrevisté. Y descubrí, bueno, no descubrí porque ya lo sabía, más bien como que me quedó claro que era un mujerón en todos los sentidos. O sea, gran actriz. Ella te impone mucho, o sea, a la vez, y es, aparte de que es guapísima, te impone su actitud. O sea, es como muy fina, muy misteriosa.
Básicamente.
Me encanta. No, me encanta.
Básicamente sí es la única mujer que he amado. Me parece, bueno, lo mismo que tú dijiste. O sea,
no, sí está muy cañona.
No se puede actuar mejor. No, sí, se puede estar más hermosa. Sí, no se puede ser más inteligente.
O sea, si pudiera llevarse, yo creo que todos los Oscars lo haría. No, sí está muy cañona. O sea, bueno, hay muy, muy grandes actrices como ella. O sea, pero sí, Jessica Chastain es lo máximo. Me encantó, ¿sabes en qué película? Vidas, ¿cómo se llamaba? Vidas.
Ah, The Help.
The Help. Es que si en inglés era The Help, pero en español no recuerdo cómo le pusieron.
Básicamente se debió haber llamado La Servidumbre. No.
Sí estaba,
perdón, estaba muy fuerte. Perdón, hablaba de cómo las afroamericanas trabajaban de sirvientas y las trataban muy mal.
Muy mal. La pero servidumbre. Ella lo hace, historias cruzadas.
¿Y qué te historias cruzadas no te dicen nada, ¿estás de acuerdo?
No, nada.
Boyhood, que hace rato lo mencionamos, ¿sabes cómo se llamaba?
Boyhood en español.
Momentos de una vida. Todas las películas se podrían llamar Momentos de una vida. Rocky, Momentos de una vida.
Toy Story, Momentos de una vida. Ay, no, mami.
Exacto. La risa en vacaciones, Momentos de una vida.
Pues así les vamos a poner a todas.
A todas.
Sí.
Pero bueno.
Cuéntanos de Jessica Chastain.
Cerrando, es una trabajadora social que básicamente vive, va, hace su trabajo y va a sus juntas de Alcohólicos Anónimos, y de repente un tipo la sigue y se reencuentran porque eran compañeros en la preparatoria. Y entonces la sigue. Y él es Peter Sarsgaard.
Uy, pues gran coprotagonista.
Pues vamos a ver qué tal
vamos
les va.
Vamos a ver qué tal.
Pero bueno, lo sabremos dentro de poco. En una de esas Michelle Franco sale con un León de Oro.
¡Ay, que le vaya muy bien! Mandamos buena vibra. Que de hecho hoy se estrena. Hoy es viernes 8 de septiembre. Hoy se da a... conocer esta película en Venecia.
O sea, hoy la ven. Gente, la ve la crítica.
De hecho, yo
y el
creo
jurado.
Que ya deben de estar por ahí. Ya claro. Vamos a salir.
Sí. Mañana se acaba el festival, mañana sábado. Exacto. Y mañana sí, sabremos si Michelle Franco se lleva.
Ojalá que le vaya muy bien.
Muy bien.
Oye, vámonos con la polémica, Woody Allen.
Ok.
Porque, a ver, también presentó película. Le aplaudieron, hubo ovación. Ya sabes que normalmente cuando la gente... O sea, decían que cuando llegó Woody Allen fue como lo máximo, el maestro Woody Allen. Que la verdad, o sea, yo amo sus películas. Una de mis favoritas es Match Point también. Yo creo que es algo espectacular.
Match Point, en mi opinión, las tres películas más importantes de los últimos 30 años...
¿de Woody Allen?
Son, no, del mundo.
¿Del mundo? A ver.
Son Pulp Fiction, Los Infiltrados... y Match Point.
Híjole, para yo pondría más. Pero sí, para mí Match Point es de mis películas favoritas de Woody Allen.
Bueno, esta tiene que ver. Los temas son similares.
Ok.
Es una chica, la actriz se llama Lou Delash, la Lou única Delash. Mujer que he amado. Uh-huh. ok. ¿De qué se trata? Está esta mujer preciosa y de repente va caminando por la calle. Y un tipo la reconoce y es un tipo que iba con ella en la preparatoria y siempre estuvo enamorado de ella y nunca se lo dijo. Y el tipo es adorable y es guapo y así. Y ella está casada con un señor mayor, bueno, no muy mayor,
okay.
Multimillonario, que ha hecho su fortuna de manera bastante sospechosa. Cuando se le pregunta qué hace, contesta, no, pues yo hago más rica a la gente rica. Y y bueno, por supuesto, la protagonista acaba teniendo un affair con okay. con el muchacho al que se encontró. Y bueno, por ahí vemos escenas en las que el marido está disparando. O sea, nos queda claro que los temas de Match Point están ahí. Se llama Golpe de Suerte la película. Okay. Entonces, habla de cómo la suerte y el azar forman parte
entonces,
de nuestras
sí tiene
vidas.
Tiene que ver un poco con Match Point. Oh,
mucho.
Me interesa.
Mucho. Y con Crímenes y Pecados y con Irrational Man, con otras películas de Woody
ahí
Allen.
Más Woody Allen. Pero veremos su esencia ahí.
Sí, te digo. La suerte y el azar y... el hecho de que tienen más fuerza de la que nosotros quisiéramos darles en nuestro destino.
Pues ahí está.
Próximamente,
ojalá que llegue pronto a México.
Eso espero. Dijo algo Woody Allen respecto a... yo no voy a patear ese avispero.
Las declaraciones del beso. Es que, a ver, Woody Allen desde hace unos años ha tenido mucha controversia por ser acusado de abuso, de acoso... incluso entre familia. Híjole,
1992.
Está fuerte.
Mia Farrow lo acusa de haber abusado de su hija adoptiva, Dylan Farrow.
Algo que en los juicios pues no ha salido como que Woody Allen haya sido.
Se le juzgó por todos los medios posibles. No hubo manera de comprobar nada. Y usualmente los depredadores sexuales reinciden.
Sí, como que vuelve a salir.
No ha habido otra. Y a un niño pequeño se le puede inocular un recuerdo falso. A un niño pequeño le puedes decir, a ti fulanito te hizo tal, y lo puedes hacer creer que sea realidad. Y esa es otra posibilidad. Y hasta ahí ya me voy a callar porque no voy a patear. Dije que no iba a patear el avispero y ya le di una patadita.
Así de híjole, no, sí. No.
Aquí hay abejorros, no avispones.
Que no se me caiga el director, es que yo lo amo, pero.
¿Pero qué dijo? Cuéntanos qué dijo de lo del beso.
Pues él justo de lo que sucedió. Bueno, aquí lo tenemos. Él en una entrevista que dio al mundo, uh-huh. al medio del mundo, pues habló de todo lo que había salido en la controversia, ¿no? A ver, cuenta. Es que tenemos el tweet y no sé si leerlo todo.
No, no, pero lo
dice,
que...
Dice, ¿qué hay de malo en eso? En la primera información, a ver, cuando...
Da la declaración, ¿qué dijo?
Ok, le él mencionó...
¿Qué opina del
¿qué
beso?
¿Qué opinas del beso entre Rubiales y lo que sucedió con la...
Ok, entre el entrenador, de fútbol de la selección española femenil y la jugadora.
Sí, él dijo que no tenía nada de malo, que solamente había sido un beso y que pues había... Prácticamente ella no se negó. Y que ni siquiera estaban en un callejón oscuro, que no se habían ido hacia un lado pues más escondido, sino que fue enfrente de todos prácticamente, ¿no?
Lo que yo recuerdo que dijo fue... me parece excesivo que alguien pierda su trabajo por un beso.
Exacto.
Si fue un beso, o si fue muy violento, si estuvo mal, que le digan que no lo haga. Pero de ahí a cancelarlo...
Exacto. O sea, él mencionó que no estaba incorrecto porque no estaba haciendo algo secreto.
Sí. No, pero dijo incluso, si es incorrecto, que le digan que no lo haga. Es decir... Que ay, no cancelarle la vida básicamente era un exceso.
Sí,
y mira que él lo sabe.
Porque recibió muchas críticas.
No, espérame. No se ha distribuido una sola película de Woody Allen desde hace varios años. Cuando su hija, Dylan,
sí, lo canceló.
Regresó. Ahora sí que empezó, tomó el tema, ya como una mujer adulta, tomó el tema y empezó a decir eso, que su padre había abusado de ella, o sea, Woody Allen. Y básicamente, lo que pasa es que a Woody Allen nadie lo detiene. En diciembre va a cumplir 88 años, sigue filmando como un grande,
claro,
nadie lo detiene.
Pero ahí, o sea, sí lo pueden detener, un Harvey Weinstein, claro que él se va a poder ir en la cárcel.
No, pero espérame.
O sea, sí puede pasar, o sea, si le sacan algo muy oscuro, muy de que alguien, una actriz, alguien
pero
lo
Violeta,
diga, claro que lo pueden cancelar.
Pero
no,
Violeta,
aquí sí se puede cancelar.
No ha ocurrido, sí, pero no se
ocurrido,
puede.
No ha ocurrido, pero sí se puede.
No, pero ¿sabes
por qué no? Pero ¿sabes? Que se puede,
Violeta, ¿pero por qué no ha ocurrido?
Porque no le han encontrado algo verídico respecto a las acusaciones de acoso o de abuso sexual.
Se le juzgó, es cosa
sí,
juzgada.
¿Salió? O sea, hay gente que sale juzgada, sí, pero entonces demuéstrenlo. O sea, él ya lo demostró, lo sigue demostrando. Pero si algo ocurre o algo sí sucedió, claro que lo pueden cancelar.
Pero ¿por qué no ha vuelto a ocurrir? Probablemente porque no ha pasado.
Pues sí. Pues ahí está. Ya, no ha pasado.
Aquí terminamos. Aquí terminamos
el programa. Ay, ¿no nos vamos? Bueno, vámonos con 10 minutos más.
Bueno, no, ya terminamos, mi querida Violeta Moreno.
Sí.
Qué bueno que ya hicimos el programa ahora sí juntos.
¡Ya lo hicimos juntos! Okay.
Bien, despídete.
Bueno, pues ha sido un placer que nos sigan aquí en Canal Pop. Por favor, denle like, suscríbanse para que nos comenten mucho, nos digan qué opinan también. Bueno, pues les vamos a traer todo acerca del mundo del entretenimiento aquí con mi querido Sergio Zurita. Me pueden seguir en redes sociales como Violeta Moreno, así me encuentran. También, Sergio, ¿cómo te encontramos a ti?
Yo estoy en @szurita, en Twitter y creo que estoy en otras, pero no estoy seguro.
Dice, solo uso más Twitter.
Exacto.
Un TikTok. ¿TikTok no?
No.
¿Instagram?
Instagram tengo, pero
casi no lo usas.
Lo uso para ver cosas, pero no subo nada.
Pues ahí está, para que nos sigan en redes sociales, Sergio Zurita, Violeta Moreno, y bueno, este fue el segundo programa, y les traemos mucho más la próxima semana.
Correcto. Ella es Violeta Moreno, yo soy Sergio Zurita, nos vemos la próxima semana en...
Canal Pop.
Aquí en Abejorro. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.